humo.
Señales de humo. Aquí opinamos todo el mundo, parece ser, de con quién nos metemos en la casa.
Donde encontramos todo lo que nos podemos imaginar.
Se mete por dentro, se vuelve otra vez, se saca afuera, se mete otra vez adentro.
¿Cómo carajo se usa un buque de guerra?
Tiene sus agujeros.
Dentro de nuestro país o en el extranjero.
El diámetro, pues no sé, cada uno, no importa el diámetro.
Porque es una desgracia, don Andrés. ¡Que venga ya porque estoy enfadado con usted!
Una niña chiquita, nacida en Tacuarembó, una localidad del interior uruguayo, llega por primera vez al mar. Se encuentra con esa bestia de agua que la enmudece y cuando logra articular palabra le pide al padre: papá, por favor, ayúdame a mirar. La anécdota la contó muchas veces Eduardo Galeano y la contaba para decir algo más. Yo creo, decía, que la función del escritor consiste en ayudar a mirar, que el escritor es alguien que quizás pueda tener la alegría de ayudar a mirar a los demás. Lanzamos hoy nuestras palabras al aire en memoria de Eduardo Galeano, una de las personas que nos enseñó a mirar y que ahora se ha ido.
El mundo está preso en un sistema de valores que coloca el éxito por encima de todas las virtudes, y es una fuente de virtudes, y que en cambio condena al fracaso. Perder es el único pecado que en el mundo de hoy no tiene redención. Estamos condenados a ganar o a ganar. Yo no creo que valga la pena vivir para ganar. Creo que vale la pena vivir para hacer lo que la conciencia te dicte que debes hacer, y no lo que te conviene. Y esto vale para todo. Para la política, para la vida, para el amor, para el fútbol. El fútbol ahora está condenado, o parece condenado, a jugar por el deber de ganar y no por el placer de jugar.
A Galeano quisiéramos nombrarlo escritor o poeta de cabecera y valdría la pena. Aquí su pensamiento y su poesía.
Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
Galeano, siempre Galeano, Gonzalo. Se va a quedar con nosotros mucho tiempo. Y Uruguay. Uruguay, últimamente, siempre Uruguay. Tiene algo de especial esa patria chiquita, tanto en sus artistas, como en sus políticos, como en sus propuestas. Bueno, pues en este Señales de Humo saltamos desde España a Uruguay. Acabamos de hacerlo, la patria pequeña de la patria de Galeano. Pero el contenido fundamental al que le vamos a dedicar más tiempo va a ser un salto de Europa a Estados Unidos. Un puente que nos están
encajando
por ahí, sí, un buen salto. Bueno, ese nuevo modelo de relación económica que se está negociando entre ambas potencias, que llaman por las siglas TTIP, Tratado de Libre Comercio entre ambas potencias, y nosotros ya en un par de ocasiones nos hemos preguntado en Señales de Humo, te hemos preguntado también a ti, ¿a quién beneficia? ¿Qué implica? Y otra duda que teníamos aquella vez que hablábamos con Blanco Miedes, hace la compañera de la Universidad de Huelva, hará 2 o 3 meses, ¿para cuándo? Bueno, nos decía Blanca que se estaba forjando a espaldas de la ciudadanía y que además no sonaba muy bien para los trabajadores españoles y europeos en general, ya que ese marco normativo iba a estar por encima de la Unión Europea y de las propias leyes nacionales, y que ese marco normativo, según nos comentaba Blanca en aquella ocasión, iba a privilegiar fundamentalmente, Gonzalo, a los de siempre, a los grandes poderes económicos. Qué y parece raro. Que sigue adelante.
Sí, y además no nos han consultado, claro. No han abierto las ventanas cuando se les ha exigido que abrieran las ventanas para ver qué implica el acuerdo, ni las organizaciones sociales han podido estudiar y criticar el acuerdo que está a punto de fijarse. Ya hemos visto esto antes muchas veces, ¿no? Acuerdos de tapadillo y una sociedad civil que se revela como puede y a veces también, como ocurrió con la reforma migratoria hace unos años, que consigue parar lo imparable.
Uf, ya lo has nombrado, lo imparable. Eso significa que tiene que estar muy adelantado. Bueno, pues de eso vamos a hablarte hoy, con el sonido en el corazón y en el fondo de Galeano, pero con algo mucho menos poético, que es hablar de ese tratado de libre comercio que se está gestando entre Estados Unidos y Europa, que parece que está más cerca, y porque está más cerca, pues hay una acción propuesta de una red de movimientos sociales que se ha generado nuevamente en Europa y que se va a dar cita este próximo sábado en muchas capitales. No sé si en Huelva conseguiremos centrarla en algún sitio, contra este acuerdo. Vamos a darte más motivos para posicionarte, para transmitirte interés y curiosidad, y si te anima, para que te sumes a lo que significa decir no a un tratado a nivel europeo.
Bueno, y tiene que ver con eso también, porque vamos a hablar de la República, que si no, don Sebastián se nos va a enfadar, ¿no? Hoy es 14 de abril, el Día de la República. Algunos a lo mejor se acuerdan de qué era aquello.
Bueno, pues también nos acercaremos a qué significa la República. Para eso vamos a tener a un ilustre entre nosotros. No es la primera vez que está con nosotros. Así que, Galeano, Tratado de Libre Comercio, República y, como siempre, una buena dosis de actualidad.
Ya llegó. Bueno, pues esto que escuchas es la sintonía del Vistazo al Mundo, que es este esfuerzo que hacemos todas las semanas por adentrarnos un poco en la actualidad que nos pasa por encima, por debajo, que nos atraviesa, e intentar interpretarla en alguna clave de transformación y de resistencia. ¡Hala! Ahí es nada. ¿Qué tenemos esta semana? Bueno, pues en la sección de Asquito tenemos un nuevo caso,
sección de Asquito.
O un viejo caso, Rato, ese señor que ha sido vicepresidente segundo del gobierno, ministro de Economía con Aznar, que luego ha llevado la dirección gerente
casi del fondo. Candidato del PP a las elecciones nacionales hace unos años,
¿no? Y luego llevó Bankia y actualmente desempeña el cargo de consejero asesor para Latinoamérica y Europa de Telefónica. Bueno, pues este señor, este don nadie, parece que es uno de los que se han beneficiado de la amnistía fiscal del señor Montoro. Forma paz.
No me digas.
Pues sí. O sea que esto al final era un acuerdo entre amigotes Bueno, dejamos atrás la sección de...
Pero no lo sabrían cuando han hecho la regularización.
No, no lo sabrían.
Él metería el expediente debajo de los demás.
Ahí está el muchacho que organizó nuestra economía, en fin. Hablemos de un caso bastante más serio y más doloroso. Es de Nigeria, de Boko Haram, de los más de 5.500 civiles asesinados. Lo voy a repetir, 5.500 civiles asesinados. 2.000 mujeres raptadas, muchas de ellas niñas, violadas brutalmente, pueblos arrasados, literalmente, el horror en estado puro, ¿no? Tal como relata un informe de Amnistía Internacional que cuesta trabajo leer, por los horrores que va relatando, son entrevistas que han hecho a supervivientes. Bueno, son barbaridades en la zona contra todo aquel que no comparta su visión alocada y fundamentalista de la religión. Una pesadilla que, por otro lado, no hace ni pestañear a Occidente. Como no son de los nuestros, pueden morir sin que...
Eso es lo que duele, ¿no? El que los focos no se pongan con toda intensidad sobre estas realidades que están viviéndose semana sí, semana no, en muchos países del sur. Estas barbaridades que en muchos casos también han sido propiciadas por nuestra manera de relacionarnos con ellos, por nuestra manera de proveerlos de armas y por desgracia, por nuestra manera de proveer de razones a todos los zumbaos, llamémoslo así, que hay en el mundo dispuestos a tener alguna excusa para enfundar una pistola.
Pues sí, porque además no hay ninguna justificación para esta barbaridad, evidentemente, pero cuando las justificaciones son religiosas, es demencial, ¿no? Y bueno, al final es verdad que cuando uno termina de leer esta noticia, lo que le llama la atención es porque esto no es una portada en el periódico, ¿no? Porque es una noticia del interior, de internacional, y nadie se va enterando de esto, no es de lo que se habla en los bares, y es tremendo, ¿no?
Estas son las no portadas que después se vuelven contra nosotros, ¿eh?
Las portadas, sin embargo...
No nos asustemos cuando ocurran barbaridades aquí, adentro de las murallas.
Sí. Ahí andan también en un foro mediterráneo intentando cambiar el discurso sobre el Islam, intentando recuperar eso que Zapatero llamaba la alianza de civilizaciones, ¿no? Haciendo un pacto en el Mediterráneo, entendiendo que por la vía de la financiación a base de armas y por la vía del desencuentro nos tiramos todos juntos al abismo, ¿no?
Foro que hace mucho tiempo que no se propiciaba. Por desgracia, sobre todo, se ha vuelto a hablar de terrorismo. Digo por desgracia, porque el terrorismo es una realidad resultado de otras realidades económicas y de injusticia social que hay soterrada, que son las que hay que solucionar. Pero bueno, se han juntado, ¿no? Se ha mirado al sur, sea pues como sí. Sea, y igual sale algo bueno de ahí.
Todo el sentido tienen las palabras de Galeano, que terminaba al principio diciéndonos que los nadies son esos que no valen ni la bala que los mata, ¿no? Bueno, en lo político, en este patio político que tenemos montado, por ahí sigue Susana, gestionando esa estabilidad que andaba buscando, ponle muchas comillas a la estabilidad, parece que nadie quiere bailar con ella, es como el cuento de la rana y el escorpión que cruzan el río, ¿no? Y los nuevos partidos políticos tratando de no desmembrarse en los equilibrismos premunicipales, ¿no? Con mil siglas que van apareciendo, Ganemos, Podemos, Queramos, Participa, en fin, confluencias pocas al final. Es verdad que ha habido esfuerzos de sentarse y de tratar de llevar una sola lista, pero en esa boba tradición de la izquierda de este país, al final cada uno ha salido por su puerta, ¿no? Y con su lista.
Es una pena, Gonzalo.
Pues sí,
porque se han generado
muchas expectativas,
muchas posibilidades reales que creo yo que tienen todas estas nuevas fuerzas de confluir con algunas de las antiguas para construir cosas nuevas. Pero al final, eso de que cada uno se posiciona en su esquinita y desde ahí se convierte en francotirador, es más de lo mismo.
Y luego, además, desde fuera uno
ve... Y la gente no quiere eso, claro.
Uno ve las posiciones políticas y las diferencias y no las encuentra. Quiere decir que al final uno termina viendo que son lo mismo, pero bueno, sin esa generosidad política que llevamos mucho tiempo diciendo que hace falta, ¿no?, para hacer un gran acuerdo de ciudadanos por la transformación y por la renovación de este patio político. En fin, también es verdad que en la derecha están también aprendiendo a fraccionarse, ¿no? Y ahí andan Ciudadanos y UPyD que andan arañándose por el espacio político, con el PP mirándolo un poco asustado, diciendo, madre mía, cómo esta gente se pongan de acuerdo, nos van a rebañar también a nosotros. En fin, que van a ser unas municipales interesantes, por lo que van a dejar también planteado de cara a las nacionales. Y mira, la semana pasada hablábamos de memoria histórica y hoy se celebra el Día de la República. Pues para celebrarlo, a un abogado madrileño no se le ha ocurrido mejor forma que denunciando a una quincena de obispados y arzobispados de toda España por consentir el mantenimiento de símbolos de la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Como esto prospere, Guerra Civil.
En contra de lo estipulado, bueno, y también por mantener en su basílica restos de dirigentes como Franco, Primo de Rivera, Pepe de Llano, que no deberían de estar en esos lugares santos, entre otras cosas por la misma legislación de la Iglesia, ¿no?
El ejército del Ebro. El ejército del Ebro. Una noche lo pasó al Carmela. Una noche de Dios pasó, ay Carmela,
y a las tropas invasoras,
y a las tropas invasoras, buena paliza les dio, ay Carmela, buena paliza les dio.
Bueno, pues no vamos a salir de este vistazo a la actualidad para hablar de nuestro tema principal hoy, Gonzalo, y como no sabemos todavía si es buena o mala noticia, de hecho hemos dicho que el programa hoy se llamaba Tratado o TTIP, este Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos.
Queremos enterarnos de qué va esto, ¿no?
De si es una oportunidad o una condena. Mira, te voy a empezar nombrando algo que ha dicho Susan George. Los presidentes de 50 grandes multinacionales europeas, que controlan una facturación de 1,3 billones con B de euros, más que el PIB de España, están literalmente redactando la legislación económica de Europa. Les dicen a los gobiernos y a la propia Comisión Europea qué es lo que tienen que hacer. Bueno, pues a esto se refería Susan George para hablar del acuerdo del que vamos a hablarte hoy, de este acrónimo en inglés que es TTIP, CETA, TISA, etcétera, pero que no deja de ser un marco comercial nuevo entre Estados Unidos y Europa, ese acuerdo transatlántico para el comercio y la inversión que se lleva negociando unos años y que también nosotros os hemos avisado ya varias veces.
Pues sí, está a punto de salir a la luz, aunque la luz no sea precisamente lo que identifica este tratado, porque si recuerdan, nuestro oyente, hablamos aquí en este mismo programa de las condiciones que se imponían a los parlamentarios europeos para poder echar una ojeada al tratado que se estaba negociando en secreto. Es decir, los representantes que tienen que defender nuestros intereses no han podido acceder con libertad al texto, o lo que es lo mismo, los mercaderes negocian a nuestras espaldas.
Bueno, pues queríamos hoy en Señales de Humo sumarnos al esfuerzo colectivo que se está haciendo para que la sociedad civil tome conciencia y se revele ante lo impepinable y que sea capaz de entender las consecuencias de este acuerdo y exigir a los gobernantes respeto a la soberanía de los pueblos.
Y antes de hablar con nuestro entrevistado de hoy, vamos a escuchar un vídeo introductorio que han promovido desde la coalición No al TTIP.
Washington, donde negocian a espaldas de la gente un tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea.
The biggest bilateral trade deal in history,
also known as TTIP.
Un acuerdo que nos afectará a todos y a todas en cada aspecto de nuestras vidas.
It's shaping the way we work and the way we live our daily lives.
Pero ¿por qué lo mantienen en secreto? ¿Qué hay realmente detrás del TTIP? ¿Por qué no nos dicen que se eliminará la protección medioambiental permitiendo el fracking y agravando el cambio climático? ¿Que aumentará el uso de sustancias tóxicas, hormonas, antibióticos y transgénicos en la alimentación? ¿Que supondrá la desaparición de la pequeña agricultura y del mundo rural? se perderán cientos de miles de puestos de trabajo. Se recortarán aún más los derechos laborales y salarios y se incrementarán las privatizaciones de los servicios públicos. Perderemos todo por lo que estamos luchando. ¿Por qué hay tan poca información sobre esto? Porque es un tratado hecho por y para las multinacionales que podrán sentarse a redactar leyes y recortar derechos y demandar a los gobiernos en tribunales privados si las políticas reducen sus beneficios. El TTIP es el sueño de las élites y la pesadilla para la democracia. Por eso lo mantienen en secreto. Pero no lo van a conseguir.
El 18 de abril saldremos a la calle.
En cientos de ciudades por todo el mundo.
Para decirles que no queremos que negocien en nuestro nombre.
Que las personas y el planeta están antes que las multinacionales.
Aún estamos a tiempo.
Podemos pararlo.
No quieren que sepamos.
Infórmate.
No quieren que hablemos.
Difúndelo.
No quieren que participen.
Bueno, pues ahí suena este vídeo de fondo que podéis encontrar en cualquier sitio y que nos traslada, parece claro, algo de alarma. Pero vamos a aterrizar y ayudarte a entender un poco más charlando con Carlos Ruiz. Él es representante de ATAC España. Bueno, vamos a intentar recuperar la llamada. ATAC es una de las organizaciones que funciona dentro de esa coalición no al TTIP, que llevan meses advirtiéndonos sobre los problemas que podría generarnos el sumarnos a un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, y que en cierta manera nos ponen a nosotros en la pista, porque Gonzalo, estas son las organizaciones que antes de 2007 ya nos hablaban de que iba a haber una crisis económica, social, mundial, y oye, tuvieron razón.
Sí, y mira, mientras intentamos recuperar la llamada de Carlos, decirle a toda la gente que está en organizaciones y a la gente que, bueno, que está escuchando ahora mismo este programa, nosotros nos hemos documentado para hacer esta entrevista, claro, como intentamos hacer siempre. Es un tema complejísimo, pero es un tema que cuando vas leyendo te vas dando cuenta de todo lo que tiene que ver con nuestra vida, pero con nuestro día a día. Quiero decir que no es un acuerdo comercial que va a afectar a Carrefour, a las grandes empresas, a Zara. No es un acuerdo comercial que pueda afectar al día a día de cada uno de nosotros, ¿no? Con lo cual, creo que hay que hacer una invitación a los ciudadanos de a pie a que nos adentremos en el tratado, que le echemos una ojeada, que entremos en las páginas que están promoviendo la campaña esta del no al TTIP y que nos informemos, ¿no? Que nos enteremos de qué va esto, porque nos lo podemos encontrar por la calle cualquier día.
Al final se trata de generar un marco regulatorio propio, supranacional, en el sentido que las leyes nuestras no tendrían nada que hacer al respecto, sino que habría un acuerdo transatlántico que sería el que determinaría el que una gran empresa pudiera, en unas condiciones previamente pactadas, establecerse en España, y que ningún cambio político ni regulatorio local pueda afectarlo. Esto sería bueno en el caso de que ese marco regulatorio privilegiase siempre los derechos humanos, la adquisición de recursos por parte de la sociedad, los derechos laborales.
Por ahí no van los temas.
No, al final se trata de privilegiar no eso, sino la cuenta de resultados de las empresas. Es por eso por lo que nosotros entendemos que no solamente sería necesario una consulta generalizada y un explicar por qué es necesario ese acuerdo, sino fundamentalmente que destripemos entre todos cuáles son las condiciones que se van a pactar. ¿Por qué una empresa que viene de Estados Unidos y a lo mejor tiene deslocalizada su producción en medio mundo se va a poder situar en España y tener esa situación de privilegio? En fin, para todas estas cosas que nos parecen incomprensibles, decíamos antes, hemos invitado a la gente de ATAC. No es la primera vez que están con nosotros, en concreto a Carlos Ruiz. Ya hemos recuperado la llamada con él. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Aquí encantado de tenerte con nosotros. Muy rápidamente.
Y yo también.
Gracias. Le cuento a los oyentes que eres ingeniero de telecomunicaciones y miembro del Observatorio de Justicia Fiscal Global de ATAC. Y en primer lugar, Carlos, ¿conocemos ya los términos del acuerdo o seguimos barajando datos incompletos? ¿Se ha podido acceder al texto o sigue primando ese oscurantismo que llevamos meses denunciando aquí?
Vamos a ver, empezó con una opacidad absoluta. Estaba así previsto. Lo que ocurre es que hubo filtraciones, tanto por Wikileaks como por gente de de eurodiputados que podían haber tenido algún acceso a cierta documentación, y entonces en un momento determinado lo que hicieron público fue el mandato que ha otorgado la Unión Europea a la Comisión para que negocie el acuerdo. Y después han ido dejando unos resquicios para que los diputados europeos pudieran ver los textos, pero no los textos consolidados, o sea, lo que se va acordando, sino las propuestas de la Unión Europea. Pero de tal manera que tienen que entrar de uno en uno en una sala, no pueden entrar todos, tienen que entrar de uno en uno, no pueden tomar notas, no pueden hacer fotos, no pueden grabar, no pueden hacer nada.
Esto es como entrar en prisión, ¿no?
Dime.
Esto es casi como entrar en la cárcel para tener una entrevista con alguien.
Una cámara oscura donde está todo controlado para que nadie pueda recibir, sino llevarse ningún tipo de información que luego pueda hacer pública. Esa es la situación actual. O sea que entonces sigue habiendo secretismo y, por ejemplo, sobre las propuestas de Estados Unidos, eso no se conoce nada en absoluto. Solo dejan ver las propuestas, los borradores de propuestas de la Unión Europea, pero no los textos consolidados. Los textos consolidados es cuando ya se ha llegado a un acuerdo en un punto y se cierra, y ya se queda allí como parte del tratado. Eso no lo dejan ver.
Eso ya de antemano, con esa perspectiva, no nos podemos esperar nada bueno. Estamos hablando, Carlos, de un acuerdo comercial, y eso significa complejidad, ¿no? Es decir, será un acuerdo complejo, extenso. Vamos a hacer aquí un esfuerzo de síntesis y te pedimos que nos intentes contar, que les cuente a nuestros oyentes qué es exactamente el TTIP y de qué manera puede afectar eso a un ciudadano de a pie.
Bueno, vamos a ver, el TTIP, que lo publicitan como un tratado de comercio, añaden la palabra libre, de libre comercio y de inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea, va mucho más allá que lo que es un simple tratado comercial. Lo que representa, por lo que estamos viendo, es un acuerdo entre las principales empresas transnacionales europeas y estadounidenses para quedarse con todo el comercio, incluyendo en comercio cualquier tipo de actividad humana, porque cualquier actividad la comercializan, la reducen a mercancía, y entonces eso forma parte del contenido del acuerdo. Y incluyen también la inversión. Entonces, este tratado afecta a la ciudadanía normal porque va más allá de lo que hasta ahora existían los tratados comerciales. Los tratados comerciales hasta ahora se basaban sobre todo en fijar unos aranceles, rebajar los aranceles para que facilitar la exportación de mercancías o de servicios. Pero este tratado va mucho más allá. Primero, porque quiere eliminar cualquier tipo de barrera que ellos llaman no arancelaria, que suponga un obstáculo al comercio, y en esas barreras no arancelarias están incluidas todas las normativas que se han ido elaborando a lo largo del tiempo para proteger a los usuarios y a los consumidores, para proteger el medio ambiente, para proteger los derechos de los trabajadores, etcétera. Eso consideran que es un obstáculo para el libre comercio y eso hay que anularlo. Y aparte, por lo que respecta a la inversión, pretenden blindar totalmente la inversión, de tal manera que las compañías que inviertan en un determinado sector, en un determinado país, puedan, en el caso de que consideren que...
Carlos.
Bueno, pues parece que se ha vuelto a ir. ¿Carlos?
Denunciarlo.
Sí.
Y someter, reclamar del Estado que se quiera atrever a implantar esta normativa, pues una indemnización. Eso significa que muchas veces los Estados no llevarán a cabo ningún tipo de iniciativa ante el miedo de que les planteen una demanda y tengan que verse sometidos a una indemnización.
De alguna manera, Carlos, Estados Unidos lleva tiempo fomentando este tipo de acuerdos, lo está intentando en general con Latinoamérica, el Tratado de Libre Comercio, y sin embargo hay otros tratados comerciales que sí están funcionando en el resto del mundo, el NAFTA, el Mercosur, la Alianza del Pacífico. ¿Por qué es este más dañino? ¿Por qué es más amplio? ¿Por qué cambia los sistemas regulatorios?
No, porque cambia la esencia de los tratados. Esos tratados que has mencionado, en primer lugar, no incluyen lo que ellos llaman barreras no arancelarias, o sea, lo que son regulaciones que han ido estableciendo los estados para proteger medio ambiente, etcétera, lo que he mencionado antes. Los tratados hasta ahora, que se han suscrito, no avanzaban en esos temas, simplemente se limitaban a definir una disminución de los aranceles. Y por otra parte, esta posibilidad de que los estados demanden, perdón, las compañías de inversión demanden a los estados cuando consideren que alguna normativa plantea una reducción de sus beneficios, eso tampoco se ha dado nunca en los acuerdos entre países desarrollados, porque en los países desarrollados se someten, cuando puede haber una disputa, se someten a la justicia ordinaria. Pero esto lo que pretenden es que estas demandas, estas denuncias, se planteen ante unos tribunales privados, constituidos por tres, normalmente son tres abogados, que no son jueces, o sea, no, no han ejercido como jueces, que están por encima de la jurisdicción ordinaria y que normalmente fallan a favor de las empresas inversoras. Además, esto es asimétrico. Quiere decir que un Estado, si considera que un inversor está generando un fuerte perjuicio en su actividad, puede ser, por ejemplo, en el medio ambiente, no puede plantear una demanda, una denuncia, pero los inversores sí pueden hacerlo contra los Estados. Esto sí que es absolutamente novedoso, porque existe una jurisdicción ordinaria, digamos, muy avanzada y bastante equilibrada, tanto en Estados Unidos como en la Europea. Entonces no se ve necesario acudir a estos tribunales privados, a no ser que sea para conseguir que fallen a su favor.
De alguna manera, por
entonces,
lo que está...
Quería completar lo que me decías, que hay, por supuesto que existen otros tratados, pero es que además Estados Unidos está negociando en estos momentos muchos tratados. Este es con la Unión Europea, luego tiene otro que se llama el Tratado Transpacífico, que es con los países del Pacífico, y finalmente están también Estados Unidos, la Unión Europea y otros veintitantos países negociando un acuerdo sobre servicios para llevar a cabo la liberalización y privatización de todo tipo de servicios. O sea que con esta batería de tratados, pues evidentemente las compañías transnacionales norteamericanas van a dominar el comercio, van a dominar el mundo, porque establecen un sistema paralelo de justicia por encima de la jurisdicción ordinaria y además rebajan o eliminan todos los estándares y regulaciones que se han ido elaborando a lo largo del tiempo para poder proteger a los usuarios, para proteger la agricultura, el medio ambiente, etcétera. Eso va a ser eliminado o rebajado hasta tal punto que no va a suponer ya ningún problema para las empresas.
Una de las consecuencias evidentes de lo que está relatando Carlos es la pérdida de soberanía. Los estados, al final, depositarios de la soberanía, parece que cada vez pintan menos en este inmenso tablero de Monopoly. ¿Están nuestros representantes políticos tan desarmados como parecen ante estos envites, o es que son parte interesada del sistema?
Bueno, sobre esto hay mucho que hablar, pero es cierto que esto representa una pérdida total de soberanía y un perjuicio tremendo para la sociedad, porque, claro, nos vamos a ver invadidos por productos fitosanitarios o alimentación o químicos, etcétera, que en la Unión Europea había unas normas para evitar que se comercializara cierto tipo de productos, y que si esto se lleva a cabo en los Estados Unidos, que la legislación es mucho más laxa, pues nos van a inundar con todo este tipo de productos, incluyendo los productos alimenticios, carnes hormonadas, pollos clorados, etcétera. Entonces, como tú decías, ¿cuál es la postura de los políticos? Bueno, pues en España, si no es nuestro país, que es lo que nos importa, el Partido Popular obviamente apoya claramente este acuerdo, y no solo lo apoya, sino que está pidiendo a la Unión Europea que acelere la negociación para concluirla cuanto antes, a ser posible en el año 2015, y el Partido Socialista pues está en una situación muy ambigua, que lo que dice es que los tratados de libre comercio son muy beneficiosos, pero que habría que poner ciertas líneas rojas para evitar que hubiera perjuicios para la ciudadanía, y tampoco le gusta lo de que se acuda a estos tribunales especiales privados en lugar de la cuestión ordinaria.
Que nos ponemos en evidencia, ¿no?
Dime.
Que nos ponen en evidencia también.
Claro, claro, esto se pone en evidencia. Hay algo que puede ser interesante, claro está. En un principio, dado que este acuerdo incluye inversiones, no podría ser aprobado únicamente por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, sino que tenía que ser ratificado por los parlamentos de los Estados miembros. Y ahí tenemos cierta esperanza de, si se produce un cambio político en España, como se ha producido en Grecia, pues que a lo mejor se rechace este acuerdo. Pero es totalmente asimétrico, porque en los Estados Unidos basta con que el gobierno federal lo apruebe. O sea, no van a pedir la ratificación de los 50 estados, lo cual es absolutamente vergonzoso, ¿no? O sea, que puede fallar también en Estados Unidos, ¿eh? Porque hay algunos estados que no están en absoluto de acuerdo con este tipo de
legislación
que implica el tratado, por ejemplo. Es que claro, esto es muy largo. Por ejemplo, se accede a la contratación pública. Las empresas transnacionales acceden a la contratación pública. Eso quiere decir que las corporaciones locales pues no podrán, como hacen ahora, pues intentar en sus licitaciones favorecer la industria local, la creación de empleo local. Eso quedaría absolutamente prohibido. Y te puedes imaginar que al acceder las grandes empresas transnacionales a las licitaciones públicas, las pequeñas empresas quedarán barridas. Bueno, pues esto en Estados Unidos, hay muchos estados que están opuestos.
No le interesa, claro.
Porque consideran que hay que favorecer la industria nacional. Hay el famoso eslogan de Buy American, que traducido a nuestro idioma significa vamos a comprar productos locales, productos nuestros, ¿no? Para fomentar precisamente el empleo y la industria. Bueno, pues eso quedaría prohibido. Quiere decir que entonces no las tienen todas consigo. O sea, puede haber problemas.
Que también hay en Estados Unidos estados ricos y estados pobres.
Quiere abarcar tanto que puede tener problemas.
Carlos, y para ir terminando ya, nos ha esbozado algo de la política de alto nivel, qué nivel de implicación, de posibilidades y de culpa tienen. Como siempre nos congratulamos de que organizaciones como ATAC, igual que otras, pues se unan, aunque sean temporalmente, para en cierta manera ser punta de lanza de la ciudadanía, abriendo los ojos y ser capaces de movilizarnos. Pero el ciudadano de a pie, el oyente, que no está participando en movimientos sociales ahora o que no tiene a lo mejor ese acceso a una organización que le ponga sobre la pista, ¿qué puede hacer? ¿Qué invitación hacéis desde ATAC al oyente de Señales de Humo?
Bueno, ATAC forma parte desde el principio de las redes y campañas que se han ido organizando en contra del tratado, tanto a nivel de ciudades en nuestro país como a nivel de todo el Estado, ¿no? Existen redes de no al TTIP, como decía, tanto a nivel de ciudades como a nivel de todo el Estado, que a su vez están integradas en una red europea de no al TTIP y que a su vez está integrada en una red transatlántica que engloba a movimientos sociales de Estados Unidos y a movimientos sociales de Europa. Y continuamente está habiendo elaboración de estudios, movilizaciones, etcétera. La movilización más próxima a la cual puede acudir la ciudadanía, yo ruego que acudan, es una que está prevista que se lleve a cabo en todo el mundo el día 18 de abril, o sea, el próximo sábado. Y en todas las ciudades españolas va a haber movilización. En el caso concreto de Madrid, sería a las 6 de la tarde y partiría de Neptuno a Sol. Pero que lo importante de esto es que esta movilización del 18 de abril va a ser secundada en 30 países y con 370 iniciativas. Quiere decir que en cada país va a haber un montón de ciudades que se van a sumar a esta movilización. O sea que entonces esto está adquiriendo una dimensión global que no esperaban los defensores del acuerdo.
Bueno, pues buscaremos.
Una vez que lo conoce, considera que hay que movilizarse inmediatamente porque las consecuencias son gravísimas.
Lo que tantas veces hemos dicho desde aquí.
Yo llamo a la gente para que acuda este sábado a estas manifestaciones.
Muy bien, Carlos. Pues muchas gracias, y estaba diciendo que lo que hemos dicho muchas veces de este programa, que o salimos a la calle o van a entrar en nuestra casa. Con este tratado está claro que es una injerencia en la soberanía, que es una injerencia en nuestros hogares, que es una injerencia en nuestra en lo económico. Pues le agradecemos hasta su presencia en Señales de Humo, que nos haya informado un poco de qué va este tratado, y ya saben, infórmense y salgan a la calle si tienen la oportunidad. Muchas gracias, Carlos.
A vosotros. Un abrazo y gracias. Adiós.
Y como ser humano, el hombre lo que quiere es su pan. Las habladurías le bastan ya, porque estas nada le dan. Pues un, dos, tres, pues un, dos, tres, compañero, en tu lugar. Porque eres del pueblo, afiliate ya en el Frente Popular.
It just got his human. It feels like a pistol on his head. He wants no servants and dream. Y él no puede over his head.
Pues un, dos, tres, pues un, dos, tres, compañero. Afíliate ya en el Frente Popular.
Tu es un ouvrier.
Oui.
Viens avec nous, l'ami, n'aie pas peur.
Non.
Nous allons vers la grande union de tous les vrais travailleurs.
Pues un, dos, tres, pues un, dos, tres, compañero. En tu lugar, porque eres del pueblo. Afíliate ya en el Frente.
Podéis comprobar, queridos oyentes, que la música es muy comunera, muy republicana. Javi no quería ni hablar, él simplemente está ahí bailando, moviendo la cabeza, en fin. Y es que, como decía Gonzalo al principio, hoy es 14 de abril. Estamos en el 84 aniversario de la República, de la Segunda República, ¿no? Yo me lío un poco con los números.
Porque tú quieres meter una más siempre.
No, no, eres tú, yo quería meter tres. Bueno, nos hemos ido a buscar tuits sobre este tema, pero aunque hemos encontrado muchísimo y muy interesante, hemos preferido darle la voz a un republicano de pro. En fin, ya nos hablaron de la Tercera República los invitados de la semana pasada, la que aún no es, pero esperan ser, los del Foro por la Recuperación de la Memoria de Huelva, pero os vamos a proponer recordar lo que nos dijo sobre este debate de la República Julio Anguita, hace algo más de tiempo y en estos mismos micrófonos.
Yo que soy republicano hasta el hueso, quiero saber qué república es la que tenemos que traer. A mí no me convence que me digan que haremos traer la república allí, porque puede ser a veces peor que otras cosas. Yo quiero saber qué es una república y, para mí, cuáles son los contenidos de una república. Si no me hablan de contenidos, no me interesa en absoluto la república. O alguien me dice, mira, la república que yo propongo es esto y esto y esto, o si no, es que no lo escucho. Porque estaremos ante la enésima, el enésimo timo de la estampita. ¿Cuáles son los contenidos? Mire, propongo siete ejes de una futura constitución republicana. Y son siete ejes que podrán ser discutidos, pero así que son propuestas concretas. Así, una república que consista simplemente en negar que haya rey, hombre, puede ser un poco de regustillo, porque lo de los reyes es una cosa ya muy anticuada, pero ya está. No es un proyecto alternativo. Y el curioso es, yo vengo hace 10 años hablando de esto, publicando artículos sobre qué puede ser la Tercera República, porque me encuentro con excepciones, que las hay, porque ha habido recientemente un encuentro republicano interesante, en donde el republicanismo español no hace sino acordarse de la Segunda República, lo malo que fue Franco con ella, y de lo que pasó y de la memoria histórica, pero a la hora de hablar de la Tercera República, que es lo importante, muy pocos son los que están hablando. ¿Por qué? Porque la palabra república es un refugio, digamos, estéticamente llamativo, pero que es inoperante si no la llenamos de contenido y de futuro.
Ya me encuentro feliz. Bueno, si eres fiel al programa sabrás que esta sintonía no debería estar aquí. Debería estar antes. Pero hay dos motivos, ¿verdad, Javi? Para ponerla casi al final del programa. Una, y es que hasta ahora todo lo que hemos puesto son malas noticias. Esto del TTIP, el vistazo al mundo que ha hecho Gonzalo, incluso la realidad de que esa Tercera República, para mucha gente, entre las que yo me incluyo, no es más todavía con sueño, con poco de realidad. Entonces, para contrarrestar, vamos a meter aquí la buena noticia de hoy. Mira, esta buena noticia tiene su origen en una fatídica noticia. En fin, empezamos mal. Pero es que a veces sucede así, que de los conflictos o las desgracias o las barbaridades que a diario sufrimos la mayoría, esa mayoría es capaz de crear cosas inéditas que abren caminos. Por ejemplo, una manifestación de hologramas. Más de 2.000 hologramas, réplicas de manifestantes de carne y hueso, marcharon el viernes pasado por Madrid, llenando el centro de la ciudad de unos curiosos fantasmas que llevaban pancartas y coreaban consignas. No me preguntes cómo lo hacen, porque no tengo ni idea. En fin, fue la plataforma No Somos Delito, creada en contra de la ley Mordaza, que, como sabéis, tantos derechos y libertades va a cortar de un plumazo, la que organizó esta manifestación virtual en torno al Congreso de los Diputados. Claro, así no podían detener a nadie. Es triste que esta vaya a ser la única forma de manifestarse. Pero desde luego, aunque no haya que consentirlo, la denuncia nos parece tan creativa, con tantas posibilidades, que es en sí misma una fantástica noticia. En fin, Gonzalo, entonces, ¿realidad virtual para transformar la realidad real? Valga la redundancia.
Sí, pero no, a base de holograma no transformamos, ¿eh?
Ya bueno. En fin, que no van a conseguir que nos callemos la boca, porque si la gente aunque se pone farruca, cañones con hologramas en la calle y a cambiar algo así, en fin. Música de fiesta hoy para terminar el programa, y música de fiesta muy apropiada para presentar a don Sebastián Huelva. Muy buenas tardes, don Sebastián.
Si supieran los curas y a la paliza que les vamos a dar, se pondrían a gritar con nosotros. Libertad, libertad, libertad. Salud República, don Andrés.
Salud República, don Sebastián.
Que el programa hoy me había hecho llorar al principio y casi me hace llorar al final, pero para que Julián Guita todavía no se ha muerto.
No, todavía no.
Le ha faltado a don Javier poner la canción esa de la gran orquesta, esa que fuimos a ver a Marina Leda de los Nadie. Lo podía poner ahora para acabar en vez de la narita.
Bueno, pues es posible que la tenga por ahí, porque no es la primera vez que nos la pone.
Lo digo como mira, era don Eduardo Galeano, hombre, ese hombre que tenía cara de entrañable, ¿verdad? De viejito entrañable, era buena gente, era buena gente.
Yo recuerdo cuando estuvo por Huelva.
Pagame usted hasta en el culo todo tragédico eso y todas las pollas en mirar, que se han inventado los yanquinos.
Don Sebastián, es que nos van a meter en un lío. Es que no salimos sí, de una, nos meten en otra.
Esas cosas ya no las están metiendo, ¿no? Que ya con la reforma laboral no puede negociar.
Sí, es como un adelanto.
Están montando los cabrones los empresarios, que nada más que quieren subir el 0,6% y no hay manera de hacer un convenio colectivo en este país, me cago en la leche, puta.
Bueno, pues ahora ya es que ni siquiera nos lo van a preguntar.
Claro, es que como están las cosas, ¿cómo se llama? La
TTIP.
¿Cómo se llama eso?
TTIP, Tratado de Libre Comercio y de Inversiones.
La TTIP esa. La TTIP esa, y aunque llegue la Tercera República, no puede hacer nada, ¿no?
Pues parece ser que no. De tal manera, por verlo en positivo, don Sebastián, esto es como un adelanto de una ONU de verdad, porque nos están construyendo un gobierno paralelo que va a mandar sobre todo el mundo, Bueno, pues después utilizamos las redes que hagan para gestionar políticas de derechos humanos.
Exactamente.
Yo qué sé.
Bueno, vamos a hacer, a ver si hoy, 14 de abril, se dan todos cuenta de que en la Segunda República hubo una cosa que se llamó Frente Popular. Usted sabe lo que fue el Frente Popular, ¿no, don Andrés?
Bueno, algo he leído. Yo no, la verdad que no lo conozco, no lo conocí, sí, evidentemente.
Eran los partidos de izquierda unidos, ¿no?
Pero eso no se llega ahora. ¿Eso
fuese capaz ahora?
Puf.
Luego se desunieron cuando la guerra civil, uno fue por su cuenta y así no fue, ¿vale? Uno fueron matando a los trotskistas fueron matando a los comunistas a los anarquistas y, en fin, y los socialistas salieron pitando, o sea que... Pero bueno, pero antes se unieron y ganaron unas elecciones y llegó la República y un gobierno municipal, usted se imagina.
Don Sebastián, ¿y por qué es imposible...?
Se proclama la Tercera República, es bonito, ¿verdad?
¿Por qué es imposible ahora que que cada intentona de unidad popular se vaya al traste?
Porque el sistema triunfa, ¿verdad? Y porque las izquierdas o no son izquierdas o le hacen el juego al sistema está detrás, yo qué sé, ¿verdad? Yo hasta ahí no llego, pero están los analistas políticos. No voy a decir los politólogos, a ver si me van a acusar de otra cosa, pero los analistas políticos están para eso, ¿no? Para saber por qué, pero el caso es que no... Pero, pues, fíjese usted, un 14 de abril hubo unas elecciones municipales y salió la República y el rey salió corriendo. Qué es cosa, ¿verdad, madre? Qué es cosa. ¿Cómo hay que aprender de la historia? ¿Cómo hay que aprender de la historia? Bueno, pero bueno, vamos a ponernos sí. Él ha salido, ha quedado un programa muy bonito, hombre, ahí con el capo ahí otra vez hablando de la República, esa de soñadores de la República, con los accidentes sociales maravillosos que algún día podemos hablar. Pues yo estoy de acuerdo con él, ¿no, madre?
¿Está usted de acuerdo?
Como presidente del gobierno, prefiero al tonto Lava este del Felipe VI, ¿eh? Eso se lo digo así de claro.
Directamente, ¿no, don Sebastián?
¿Eh?
Un presidente así directamente, pero sin elecciones ni nada.
Sí, bueno, no sin elecciones ni nada, yo qué sé, como que hay que... Yo estoy de acuerdo con el Anguita, que cuando hablamos de la Tercera República estamos hablando de una cosa seria, de una cosa transformadora, de lo que a nosotros nos gustaría que fuera este mundo, pero bueno, como parece que todavía para eso queda, yo por lo menos me voy a morir, no lo voy a ver, lo mismo usted tiene más fuerte, don Andrés.
Bueno, a ver quién cae antes.
Como decía el que mandó a la mierda a toda esta gente en el Congreso, ¿usted se acuerda? La bordeta este,
sí.
Que paseaba con la mochila, habrá que forzarlo para que pueda hacer, porque como no se esfuerce, no es.
Bueno, pues vamos a impregnarnos en algo del espíritu de la bordeta y como decíamos al principio, del espíritu de Galeano, que sí. Con poesía y con buena pluma... fue metiendo muchas pullas por ahí y generó también algo de esa conciencia colectiva latinoamericana que tanto nos gusta y que tantos frutos ha dado a lo largo de la historia.
Me parece muy bien que a Galeano, don Andrés, le gustaba el fútbol, lo cual quiere decir que a nosotros nos puede gustar, don Andrés.
Efectivamente, lo tengo puesto escrito claramente. En el fútbol no ahí no hay más que corazón, y yo creo que esta noche vamos a tener que acercarnos algo al mundo del fútbol, don Sebastián.
Venga,
hasta luego.
Un abrazo, don Andrés. A ver si este fin de semana lo vemos haciendo algo. Hoy creo que a las 11 de la noche van a cambiar las cosas de las calles los republicanos. ¿No?
Veremos. Bueno,
hasta luego, don Andrés.
Hasta luego.
Con esto de las nuevas tecnologías, Andrés, estamos aquí...
Convocando.
Venga, porque ha dicho Carlos que en todas las ciudades españolas había una convocatoria para en contra del TTIP este sábado, y hemos mirado a ver si en Huelva, pues parece que no, pero sobre la marcha ya la estamos haciendo y ya van sumándose por aquí gente que se apuntan. Así que estarse pendiente, e intentaremos convocar también aquí en Huelva.
El sábado,
ya veremos dónde, cómo y cuándo. Pero estar pendiente, porque creemos que es importante y que merece la pena hacer este esfuerzo de confluencia en contra de este tratado de los mercados.
Y que el hashtag de No al TTIP va a estar rulando por las redes sociales, también es otra forma de generar presión. Por lo menos que seamos muchos números de personas las que seamos capaces de generar conciencia. Bueno, pues nos encontraremos el sábado en las calles.
Flores. seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, que no tienen nombre, que tienen un número los nadies. Los nadies. Los nadies. Los nadies. Que cuesta menos que la bala que los mata. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Y algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que caiga del cielo la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en Dios invita que del cielo la buena suerte. Por muchos de los nadies la llamen, o aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el día cambiando de escoba.